14 minutos, señor Irujo.
Sí, buenos días. Bien, está planteado, dada los contagios, los contagios que se han producido en algunas comunidades y que están afectando y enfocando a la escuela como principal foco de contagios. Eso, bueno, tienen que establecerlo las autoridades, pero muchos padres, familiares, vecinos, indican que en algunas comunidades el crecimiento, el incremento que ha habido en los contagios, lo achacan directamente, principalmente a la escuela y al contagio, al efecto multiplicador que puede estarse produciendo en algunas escuelas respecto a este nivel de contagio que se está produciendo. En ese sentido, todavía no hemos escuchado ni de parte del Ministerio de Educación, que sería la cabeza, ¿verdad?, de este segmento, de este sector de las instituciones dominicanas, donde, bueno, participan principalmente alumnos, niños, niñas, adolescentes. Una parte inferior, pero también importante a nivel general, maestros, es decir, ya personas adultas, en algunos casos, muy pocos, cada vez más, adultos mayores. Bien, entonces, ante ese incremento y ante el hecho de que se achaque a la escuela el foco de contaminación principal, ya hay sectores, ya hay algunas personas, hay algunos grupos de esos sectores que mencioné que están sugiriendo la idea de volver a la docencia virtual. Esto principalmente se está hablando siempre de la educación pública, que probablemente no es el destino de los hijos de la inmensa mayoría de personas que escuchan este espacio, los sectores sociales que normalmente, bueno, siguen confiando más en la educación privada, en algunos colegios, para la formación de sus hijos, que digamos que con todo y la mejoría que se ha dado desde el punto de vista material, de la docencia, de los salarios de los maestros, del suministro de alimento escolar y de vituallas, de uniformes, de calzado, de mochila, de textos escolares, etc. Es decir, independientemente de eso, quizás por su masividad y por el hecho de que se siguen identificando grandes deficiencias o deficiencias importantes en la calidad docente de la educación pública, ese sueño, ese objetivo, esa meta de tener profesores de calidad está en proceso. En eso se está trabajando hace ya quizás 5 o 6 años. Se ha mejorado sustancialmente el presupuesto, se ha revisado el currículum, el pensum de las escuelas de formación de maestros. Se han integrado elementos tecnológicos, de idioma también. Es decir, se está trabajando en muchas de las escuelas de formación de maestros, se está trabajando en una educación integral más amplia, que es la que demanda en la actualidad el modelo que domina a nivel mundial en la educación. Es decir, debemos tener maestros que manejen la tecnología, los aparatos, la tecnología, la comunicación al servicio de la educación. Y esto no puede ser adquirido si no hay una capacitación importante de los maestros, en el sentido de que también necesitan dominar el inglés como idioma en el que está el 100% prácticamente de las publicaciones, el 100% de las publicaciones, independientemente del país de origen que sea, está colocada en inglés. Sea que provenga de China, de Suecia, de cualquiera de los países, de Finlandia, los países nórdicos, que todavía tienen y gozan de una fama, digamos, de primer nivel en relación a la metodología y a la filosofía educativa, al uso de métodos y de calidad de maestros al más alto nivel. Entonces, de cualquier país que provenga, todas las publicaciones para el área de la educación a nivel general, sea metodológicamente, sea nuevos descubrimientos científicos, etcétera, en cualquiera de las áreas, en ciencias, publicaciones también, textos, ensayos, planteamientos doctorales en relación, es decir, de último nivel, lo más avanzado en relación a la educación en este caso, toda la publicación, toda la data, toda la información, todo lo que se publica, independientemente de que también se publique en el idioma original, que puede ser otro, pero todo se publica en inglés. Entonces, eso hace que sea el inglés el idioma donde está depositado prácticamente todo, el conocimiento científico, todas las novedades, todo lo último que se pueda estar diciendo, sea como teoría, sea como tesis, sea como descubrimiento, confirmación de investigaciones, etcétera, etcétera. Todo está publicado en inglés. Asimismo, muchas de las tecnologías o la tecnología en sentido general, todas las denominaciones, la clasificación, etcétera, de aparatos, de métodos, de sistemas, etcétera, tiene su denominación, su nomenclatura. Está también en inglés. Hay algunas cosas que se traducen, se adaptan a los distintos idiomas, pero hay otras que, si usted quiere estar a la última, si usted quiere conocer lo último que se está publicando, que se está discutiendo, o el último descubrimiento importante que se ha hecho en cualquier área de la ciencia, pero en este caso, digamos que, e incluso en la educación, tiene que recurrir para ese conocimiento último, tiene que dominar el inglés, porque las publicaciones están en inglés la mayoría. La mayoría no, yo diría que todo, de manera absoluta. Y entonces eso, lógicamente, obliga a que, por ejemplo, un profesor que esté haciendo no ya una licenciatura, sino que esté, digamos que, buscando tener un doctorado o una maestría, una especialidad en algunas áreas, bueno, para conocer lo último sobre el área de la educación o de la metodología o de la psicología, de la didáctica, de la pedagogía, de cualquiera de los aspectos nociológicos, es decir, del conocimiento del que se trate, tiene que ser abordado en inglés. Lo último, porque incluso para traducir alguno de esos textos, digamos que al idioma español, que se dice desde hace tiempo que de todas las publicaciones científicas a nivel mundial, solo hasta un 10% es traducido al español. Es decir, que estamos muy atrasados, aún conociendo el inglés, estamos muy atrasados, o si solamente dominamos el español, para tener acceso a las publicaciones de última generación, necesitamos conocer el inglés. Bien, pues de todas maneras, ese todavía sigue siendo una meta. Todavía en la educación, en el ambiente dominicano, no se reconoce la calidad. Hay por ahí muchísimos profesores buenísimos, buenísimos, no solamente formando otros maestros, sino incluso maestros en ejercicio. Probablemente en las primarias, en las escuelas secundarias, etcétera. También hay en otras áreas especiales de la educación del país que afortunadamente están siendo reconocidas últimamente. La educación técnico-profesional, la educación artística. Aquí hay incluso liceos, es decir, escuelas secundarias especializadas en arte. No es que no dominen o no se les dé algunas cuestiones básicas de la historia social, de las ciencias naturales, pero esencialmente es para reforzar su vocación o su característica, digamos que su vocación es el término, inclinado hacia el área artística. Hay personas que son músicos, tienen la música por dentro, necesitan formarse en ese renglón. Bueno, eso también trae aparejada la discusión sobre todavía el sistema, sobre todo en República Dominicana, que eso de, digamos, privilegiar, si alguien tiene condiciones, digamos, que artísticas o técnico-profesionales, o incluso es un atleta de alto rendimiento, todavía está, falta mucho por como equilibrar, distribuir adecuadamente la prioridad de los estudiantes a dedicarse o a estudiar, a conocer, a aprender, principalmente las áreas que sean de su talento natural. Si alguien es un deportista, claro, tiene que aprender lo básico del idioma, de las matemáticas y de las ciencias sociales y de las ciencias naturales para, caramba, saber y conocer cosas que son también de la cotidianidad del ser humano dentro de la sociedad, relativo a cada una de esas áreas. Si usted no sabe ni siquiera multiplicar, no sabe, no conoce las operaciones básicas de la aritmética, no de las matemáticas ya más complicadas, de la aritmética, pues sencillamente usted es un ciudadano que va a estar muy limitado en el día a día, cuando va a las tiendas, cuando va al supermercado, cuando tiene que hacer alguna transacción. Imagínense ustedes, solamente pongan como ejemplo lo que pasa con mucha gente de la vieja generación que le tocó pasar del cheque como vía principal de pago a la tarjeta electrónica. Todo eso ha sido, para mucha gente fue traumático, no lograron superarlo, o definitivamente como gran parte de su vida estuvieron acostumbrados a aquel método, su cheque, ir al banco, a una casilla del banco, a cambiar su cheque, bueno, a firmar, etc.
Se está implementando de nuevo para que se recuerden.
Bueno, pero como una medida de supervisión, bueno. Es muy eventual, muy momentánea. Uh-huh. Ya más bien tiene otro sentido y no precisamente el de utilizar un mecanismo de, digamos, de transacción entre el Estado o el sector privado y los empleados, como un método, digamos, que permanente, o volver atrás en ese tipo de cosas, ante, claro, todas las ventajas que significa el uso de la tecnología y las facilidades que ella agrega o significa en la vida cotidiana. Pero uh-huh. Bueno, lo importante en este caso creo que es que, como se está hablando de la posibilidad ante el incremento de la pandemia, y que no sabemos si realmente es porque estamos entrando en una fase de meseta, como dice el director de epidemiología, pero el incremento, incluyendo en las escuelas, del contagio del COVID-19, está llevando a la posibilidad, y por eso varias entidades, solamente del magisterio, sino uh-huh. por ejemplo Adora, ha estado sugiriendo al Ministerio de Educación que efectivamente pues contemple la posibilidad de volver en los casos en que sea necesario. Tiene que ser algo lógicamente proporcional, no puede ser general, absoluto, pero contemplar volver a la docencia virtual en el caso de que sea necesario. Ese es un elemento importante que está sobre el tapete en estos días y sería bueno que la gente lo fuera asimilando, esa posibilidad, para que no se convierta, en vez de un elemento de discusión que retrase o que cree un vacío, un periodo de no docencia, porque, ahora no. El ministro salió o el Ministerio de Educación salió de nuevo con que, sí, tenemos que volver a la docencia virtual. Bueno, la posibilidad está ahí y es importante que la gente rechácela o acéptela, la tenga en primer plano por la situación general en que está la pandemia en el país en los últimos días. Esa es una posibilidad de uso también parcial que está colocado sobre el tapete. Ojalá que eso, si es necesario hacerlo, no se convierta también en un elemento de discusión donde cada quien quiera sacar sus derechos individuales por encima de lo que sea necesario en el orden colectivo para seguir protegiendo a nuestros niños, a nuestra población en sentido general, pero al mismo tiempo mantener la continuidad del sistema educativo que, dado los elementos con los que se cuenta dentro de la sociedad y en la tecnología actual, pues no hay por qué rechazar darle continuidad precisamente al año escolar en caso de que la pandemia obligue a la virtualidad de la docencia nuevamente. Gracias, Carlotti.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con nuestros Donkey Feather Talks.